Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Les diré que cuando ideamos las secciones del verano y pensamos en cómo se podría llamar cada una, intentamos que el nombre tenga pues algo de gracia. Para esta sección tan cruda en la que cada semana recibimos a un invitado y le preguntamos por todo aquello que nos soporta, no nos liamos mucho la manta en la cabeza. Aunque he de decir que al principio queríamos llamarlo a esto los odios. Y dijimos, hombre, odio es una palabra como muy grande. Así que lo dejamos en este no soporto. Y hoy queremos conocer aquello que no soporta, que detesta, que no le gusta, que le produce hartazgo, rabia, lo que sea, la presentadora de televisión y creadora de contenido, Adrián Chaval.
Voy a probar la gastronomía popular de Figueres y Girona y voy a saborear unos helados bastante surrealistas.
Para saber cómo se cocinan las migas extremeñas, voy a uno de los muchos restaurantes ubicados en el casco histórico.
Soy Adrián Chaval y os invito a recorrer España de norte a sur y de este a oeste para saborear su deslumbrante gastronomía.
Adrián Chaval, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Muy bien. Pues mira, lo voy a contar a la gente, le acabo de decir a Adrián, pero Adrián, ¿cómo te presento? ¿Qué digo de ti? Presentadora, creadora de contenido, especialista en la cocina, y me dice, ¿qué me has dicho?
Dilo. Pues yo te he dicho la verdad, que ahora mismo, ¿quién soy? Soy la mujer más feliz de España.
Si es que ya está. ¿Y por qué eres la mujer más feliz de España?
Pues porque estoy viviendo la mejor aventura de mi vida, José Luis.
Aventura es, ¿eh?
Desde luego, es que no paro y estoy ahora mismo viviendo a nivel profesional, personal también, pero aquí venimos a hablar de lo profesional, pues una aventura con mucho viaje, mucha cultura, mucha gastronomía, cosa que no me esperaba para nada porque...
Claro, tú tienes un programa que se dedica a recorrer nuestro país y vas comiendo.
Exacto, mira qué difícil.
Es el sueño de cualquier persona que nos dedicamos a este negocio, ya me dirás qué hay que hacer para conseguirlo.
Me siento muy afortunada porque no es solamente gastronomía, y sí, pruebo todas las tapas. He podido probar 360 tapas, lo estaba calculando esta mañana. 360 tapas en 24 ciudades de España. Qué entrevistando maravilla. A anfitriones increíbles que me hablan de su ciudad y de su gastronomía popular y tradicional.
Claro, y entonces yo puedo hacer que dejes de ser la mujer más feliz de España si en este momento te pregunto, ¿y dónde está la mejor tapa?
¡Uf!
¿O tienes ya una respuesta de manual para esa pregunta del millón?
Pues no, mira, lo tuve que pensar porque es una pregunta muy común.
Pero entonces, ojo con esa respuesta.
No, desde luego. A ver, a mí hay algunas que me han marcado, pero claro, una tapa no es solamente un sabor. Para mí una tapa es un momento, cómo te lo presentan, con quién estás, cuál es la charla que acompaña y el lugar. Entonces, claro, en la temporada 1 yo podría decir que me marco muchísimo porque era el primer restaurante con estrella Michelin con barra donde estábamos grabando y fue en Mina, en Bilbao, y probé una crema de cebolla con caldo de chipirrones y caviar que me dejó loca. Pero y esto no voy a cambiar mi respuesta porque es la que siempre he dicho y es verdad.
¿Realmente no la olvidas?
No la olvido. Quiero volver. Estoy deseando volver.
¿Y cuando piensas en ella incluso te vuelve el sabor?
Totalmente. Yo tengo un don para eso. Es tremendo. Yo ya estoy salivando.
¡Qué maravilla!
Claro.
Ahora en julio creo que terminó la segunda temporada de Tapas por España, ¿no? Que es el programa de La 2. La pregunta es, ¿habrá tercera temporada?
Ojalá. Ojalá. Bueno. Es que quedan muchas ciudades por ver en España y mucho por comer.
¿Y cómo llegaste tú a presentar un programa? Porque tú eres... ¿De dónde eres? ¿Eres belga?
Soy belga, de la parte francófona.
¿Pero llevas aquí?
18 años.
Entonces ya...
Desde luego, pero todo fue casualidad, o no, no sé.
Esto, o sea, es ¿cómo llega alguien como tú a presentar un programa como este?
Mira, yo recuerdo perfectamente ese momento cuando mis padres me dijeron, en Bélgica, tú no puedes estudiar teatro. Era mi sueño. Yo era una niña muy salvaje. Estudiaba solfeo, arte dramático, saxofón. Yo quería ir a París y probar la suerte en el mundo artístico. Y mis padres me dijeron, no. Tú sacas sobresalientes, así que te metes en la universidad y ya luego verás. Y estudié de casualidad, porque no sabía ni decir, hola, ¿qué tal? Filología española. Me metí a estudiar en la Universidad de Lieja.
No es una carrera que, entiendo yo, una chica belga escoja porque sí, de casualidad. Es decir, no sé qué estudiar, X, filología
pues
española.
Pues casi que fue así, porque dije, ¿qué me va a abrir más puertas en la vida? Pues los idiomas. Entonces era un mix, eran lenguas y literaturas.
¿Pero te gustaba mucho España?
No sabía nada, pero era, bueno, voy a estudiar esto, seguro que el español, ya que se habla muchísimo, pues me abre puertas,
sí.
Te lo prometo, porque estuve a punto de apuntarme en arquitectura, veterinario, no sabía. Y dije, pues esto, venga, vamos a ver.
Y se hubieran podido ser ciencias, letras, te daba igual.
Totalmente, me gustaba todo.
Qué maravilla.
Y ya que no podía estudiar teatro, pues nada, idiomas. Entonces allí fue un flechazo lingüístico y me enamoré, pero locamente, de España y de su cultura. Y fue de casualidad, gracias o por culpa de mis padres que me
orientaron. ¿Y cómo llegas luego aquí? Es decir, estudias eso y luego ¿qué haces? Bueno, pues ahora que ya sé el idioma, ahora tengo que conocer el país.
Totalmente. Yo me vine aquí con 22 añitos. Porque me enamoré de un sevillano, todo hay que decirlo, ¿vale? Me enamoré de un sevillano y me vine aquí, pero ya con un trabajo con la Junta de Andalucía. Ajá. Y vine a trabajar de profesora. Y la verdad es que empecé aquí con una vida que parecía un poco loca por la gente de Bélgica que decía, esta se va a España. Desde mi pueblo era como, la forastera que se ha ido. Pero
porque allí no les caemos muy bien, ¿o qué?
Sí. Vale, que ahí es súper bien.
Igual los
venegas
nos ven así como...
No, no, a lo mejor... A los flamencos, por cuestiones históricas,
ya.
España está un poquito
ya.
Pero en Valonia.
Esas cosas. Sí.
Pero
sí.
En Valonia, que va. Si además nos dicen muchas veces que somos los andaluces de Francia. O sea, que gustamos a los españoles y los españoles nos gustáis mucho.
Porque luego el concepto tapa,
sí.
Allí en tu país,
no lo hay.
No se trabaja.
Allí es la gente muy independiente a nivel de comer.
¿Pero y crees que no arraigaría, que no tendría éxito allí?
Es muy difícil, se intentó. Yo me acuerdo incluso en Malmedí, en mi ciudad, se abrió un restaurante de tapas y no tuvo éxito. La gente le gusta tener su plato, saber lo que va a comer.
¡Ay, qué cuadriculados!
Mucho. Por eso te digo, ya a mí me gusta España.
Oye, pero que esta sección en principio es para que yo te pregunte a los no soportos. Entonces, sí. Por ejemplo, vamos a empezar en la cocina, ya que estamos, que sabes tanto de las tapas, que has estado en tantas cocinas de bares, restaurantes, de muchos sitios muy interesantes. De la cocina, Adrián, ¿qué es lo que no soportas en una cocina, por ejemplo?
En una cocina. Uf, mira, yo a lo mejor no es almuerzo ni cena, pero en un desayuno no soporto tomar el café en una taza transparente. Y aquí en España se hace muchísimo.
En un vaso, dices.
En un vaso.
Ah, bueno, sí, pues...
Te quemas los dedos,
no.
No aquí, puede ser.
Hasta aquí nuestra amistad. Yo uso el café con leche siempre con un vaso y además de tubo. Pues porque no es lo mismo, es decir, la taza, bueno, sí, me la tomo igual, pero es que no tiene el mismo sabor el café en un vaso que en una taza.
A mí me parece lo mismo cuando bebes, por ejemplo, agua en una taza opaca. Es que no puedo. Es que cambia el sabor y la textura.
Ahí estoy de acuerdo. El agua no. El agua va en el vaso. Pero el café hay que sacarlo de su zona de confort.
Ay. Bueno, a ver si recupero tu amistad poco a poco.
Y, por ejemplo, en redes sociales que hay mucho influencer de comida, mucho foodie. ¿Tú esta gente qué?
Mira, hay una cosa que no soporto. Y no la entiendo, y a ver si alguien es capaz de explicármelo, un gastroinfluencer, un food influencer, como se llame, que decide que va a subir contenido de sus propias recetas.
Sí.
Cocina él, cocina ella. Y al final lo prueba y parece que tiene hasta un orgasmo espiritual. ¡Eso está brutal!
Bueno, no,
¡buenísimo!
Pero a ver, cuando tú haces algo y lo estás compartiendo y haces algo para los demás y lo prueban, ya te gusta que, ¿no? Que...
Claro, pero llama entonces a tu mami que está en la cocina y le dice, prueba esto.
Tú de ti mismo.
Claro, imagina
que
invitas aquí a un cantante, le pones su último single
y, dice,
y empieza,
¡buah,
esto aquí... es un temazo!
Sí, ahí tienes razón.
No
sí.
Puede ser.
Sí.
Puede decirse que ya no somos dos personas, sino una sola. Y algunas personas se pasan la vida buscando eso sin encontrarlo y otras ni siquiera creen que exista. ¿Vas a decirme que lo que vamos a hacer es lo correcto? ¿Vamos a perderlo?
Somos aquello que hemos elegido, Robert.
Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Pero mira la banda sonora que tiene. ¿Cómo no te puede gustar los Puentes de Madison?
Me gusta, pero ella... Es que no la soporto.
Ya.
¿A ti te gusta?
No. Bueno, me gusta. Sí, no tengo esta sensación de no soportarla, ¿ves? No me ha generado esta tirria, ¿no? Aquí estamos a las 11 y 22, las 10 y 22, con Adrián Chaval, presentadora de televisión, creadora de contenido, y repasando con ella, seguramente la han visto en televisión probando tapas. Es que claro, es que es muy difícil que nos llevemos bien, porque alguien que se dedica profesionalmente a ir por España probando tapas, pues es que da una envidia de no soportarlo.
Soy odiosa, ya
bueno,
lo sé.
No, pero bueno, luego muy bien. Bueno, entonces los Puentes de Madison es Meryl Streep.
Es que mira, Francesca, pobrecita, esa mujer que tiene una vida muy aburrida.
Pero es que todos los papeles que ha hecho Meryl Streep son todos de adorarla. No se puede no soportar un papel que haya hecho Meryl Streep.
Pero mira, esa mujer que está en su casa, que su marido no la trata especialmente bien, con una vida aburridísima, y llega Robert, Clint Eastwood, ese aventurero, fotógrafo de National Geographic, y se enamoran locamente. ¿Cómo es que esa mujer no hace la maleta para irse con él y se queda a cuidar tomates y a ver la vida pasar por su ventana? No puedo, es que no puedo con esa decisión que toma ella al final.
Ya, ahí te entiendo, pero en fin. Pero bueno, pero Meryl Streep bien, ¿no?
Meryl Streep siempre bien.
Muy bien, muy
siempre.
Bien. Bueno, hemos hablado de tus orígenes, hemos hablado de los no soportos en la cocina, de los no soportos ahora en el cine. Hablemos de un libro.
Uf.
Y esta es una apuesta... Esto que vas a decir ahora es una apuesta muy arriesgada.
Es que la vida es así, José.
Hay que jugar al límite, venga.
Hemos venido a jugar.
Hemos venido a jugar, sí señora. Esta es la filosofía de la sección. Libro que no soportas.
Vas a entender rápidamente por qué no lo soportó, porque fue el primer libro en español que tuve que leer, que yo no sabía hablar absolutamente nada de español.
¿Y cuál
en la
fue?
Universidad me dan a leer El Lazarillo de Tormes.
Ah, lo entiendo.
Mira, no entendía de cada dos palabras... Tenía que estar la nariz en el diccionario.
Claro, pero es que además para entrar en la lengua española pues es un libro con complejo.
Con un castellano del 16.
Efectivamente.
Entonces no entendía nada.
Pero el profesor iba un poco a no soportaros a vosotros entonces, ¿eh?
Íbamos a saco porque había que aprender rapidísimo el español. A los que no teníamos mucho nivel...
Eso te iba a decir, los que entran allí en Bélgica, por ejemplo, a estudiar filología, ya tienen, la mayoría de la gente ya tiene algún conocimiento de español.
Menos los locos como yo,
madre mía,
que se meten ahí a estudiar sin tener idea. Entonces había un grupo de principiantes y falsos principiantes.
Ajá.
Los falsos principiantes, obviamente, era la mayoría, diría un 95%.
Que si tenían algún conocimiento
que
de castellano.
Estudiado el castellano en la escuela secundaria.
Pero tú no.
Yo nada.
Y tú, de pronto, El Lazarillo de Tormes.
El Lazarillo de Tormes, para empezar. Castellano del siglo XVI. Pero es que encima te ponen un personaje principal, un antihéroe total, que no para de quejarse durante 7 capítulos, muerto de hambre encima con lo que me gusta comer.
La verdad es que os lo puso muy complicado.
Uf, muy complicado.
¿Y acabó siendo un buen profesor? ¿No tienes buen recuerdo?
Muy buen recuerdo.
Ah, bueno,
sí, entonces... cada profesor que tuve me dio un trocito de corazón de España.
Qué bien.
Sí.
Bueno, pues El Lazarillo de Tormes, el libro, pero tiene esa razón.
Totalmente.
Le pasa mucho a los... Hay libros que mucha gente dice, pues bueno, yo este libro no se me ha atravesado, no soporto, porque a lo mejor me obligaron a leerlo cuando iba al cole o al instituto y era una época en la que yo no podía leerlo o porque se me ha atravesado. ¿Lo acabaste, el libro?
Lo acabé, por supuesto. Y lo volví a leer.
A eso te iba a preguntar, ¿lo has vuelto a leer?
Lo volví a leer ya con más nivel de español y me pareció muy divertido.
Sí, lo es, pero claro, hay que saber un poquito del idioma para poder entenderlo. Ciudades, tú que viajas por toda España, ¿qué ciudad... no te gusta?
Uf, de España no hay ninguna. Ahí lo siento muchísimo. Cada ciudad,
qué
y cada pueblo...
Qué medidísima está esa respuesta.
No, es que no puedo. Si hablamos de fuera de España, tengo algunas. De España, cada vez que llegamos a un sitio, hay algo que me encanta.
Eso está muy bien. ¿Y luego de fuera de España?
La última que visité y me decepcionó muchísimo porque iba con muchas expectativas, qué malas son las expectativas, fue Ostuni, la Puglia, en Italia.
Ah, en Italia.
Claro, yo ya me estaba imaginando ese pueblo blanco, ¿no? con el sol reflejándose en las fachadas, una fortaleza, esas escaleras que subes en el laberinto. ¡Ay, qué bonito me lo estáis poniendo!
Claro, es que ahora que te has puesto bucólica...
Claro, me pongo súper bucólica. Me imaginaba, te digo, una terraza viendo los campos de olivos, tomándome un primitivo ahí, fresquito, con un erquiete de chime de rap.
He de decirte también que tu expectativa era ligeramente...
Soy así.
Ligeramente exigente, pero vale.
Soy muy soñador. Muy idealista. Y claro, tú llegas a ese pueblo que parece increíble y lo único que vi ahí fueron turistas sudados, porque claro, esas escaleritas hay que subirla.
Claro. Y eso no sale en las películas.
Desde luego. Todo lleno de puffs de plástico, música que parecía que estaba en el Pachá de Ibiza, el Tunda Tunda ese, y la gente tomando Aperol Spritz porque están en Italia.
Fue el choque entre tu expectativa.
Uf,
claro,
me di la vuelta rápido.
Lo bonito que hubiera sido ver Puglia así.
No, desde luego.
¿No ves ahora mismo el mar?
Ahí estoy.
Una playa vacía.
Salvaje.
Salvaje. gratis, porque en Italia son de pago, claro.
No todas, no ya te contaré mis secret spots.
Ah, pues esto sí que me interesa.
¿A ver?
Sí,
¿ves?
Aquí no podemos retomar nuestra amistad. Oye, tú que has estudiado filología,
sí.
Aquí muchas veces preguntamos expresiones que la gente no soporta, ¿no? Uh-huh. Aquello de se vienen cositas,
uf,
o maravilla. Yo recuerdo, por ejemplo, Echanove, que fue el primero, y dijo, no soporto a la gente que dice maravilla, por decir, ah, esto me gusta, esto maravilla. ¿Tú qué expresión no soportas?
Uf, mira, más que expresiones serían más bien refranes o dichos, ¿no?
Sí.
Porque yo trabajo como...
Aquí somos muy refraneros,
¿eh? Muchísimo. Sí. En España os encanta un refrán.
Sí, la verdad que sí.
Y entonces yo he trabajado y sigue trabajando de intérprete español-francés.
Ajá.
¿Tú sabes lo que es cuando alguien empieza con un refrán? O con un dicho, y que tú dices, ay, 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 esto,
nunca
no,
había
se,
pensado
esto
en
no se traduce así en mi idioma, yeah, seguro. Que te dicen, aquí hay gato encerrado.
Claro, literalmente no lo puedes traducir.
No, si no, tú pensarías que hay un gato ahí encerrado en,
claro,
algún sitio.
Sí.
Ahí sería, desconfía del agua que duerme.
Ostras,
nada que ver.
Muchísimo mejor el castellano.
Nada que ver, claro. Entonces,
desconfía
esto siempre,
del agua que duerme.
Además, los refranes, nunca me acuerdo de ellos, tengo una memoria malísima.
Ya. Yeah.
Y los mezclo todos en español.
¿Y aquí se utilizan, el que habla en español habla con más refranes que, por ejemplo, en francés? ¿Se
sí,
utilizamos
sí,
aquí
que mucho hay? Más. Sí. Encantan los refranes aquí en España.
¿El francés más raro, el refrán francés más raro que te resulte más complicado para traducir, por ejemplo? ¿Cuál sería, por ejemplo?
Buf, pero te lo voy a tener que traducir, así que tenemos un problema. Hay uno que me llama muchísimo la atención, es tener una araña en el techo.
¿Tener una araña en el techo?
¿Qué crees que puede decir eso?
¿Tengo una araña en el techo, una distracción? ¿Es algo que me distrae?
No, bueno, podría. Es estar como una cabra, por ejemplo.
¿Estar como una cabra?
Sí, es que te digo, los refranes,
hombre,
no tienen
cabra,
nada que ver.
Literalmente sí se entiende, porque estás como una cabra, se entiende porque la cabra pues está como una cabra. Pero tener una araña en el techo, ¿qué tiene que ver eso? Como no estar bien de la cabeza.
Pues te digo, a veces es que no tiene nada que ver.
Pues eso. ¿Y en francés cómo es?
Avoir une araignée au plafond.
Suena mejor este como una
suena
cabra.
Bonito.
Sí. Oye, un gesto que también es algo muy cultural, algo que hagamos los españoles, por ejemplo, y que no nos soportas.
Mira que me intento adaptar, pero os encanta abrazar. Dais muchos abrazos, sois muy cariñosos y muy táctiles en general.
Sí.
Entonces, a mí me encanta
abrazar
dar un abrazo.
Pero tú sabes, es verdad que abrazar así en general a gente que no conoces, pero abrazar a gente que conoces...
Por supuesto.
Ah, eso sí.
Pero con mucho cariño. Gente muy cercana.
Sí.
Yo, si acabamos esta entrevista y me das un abrazo,
no
me voy a quedar mal. Voy
no
a quedar de arisca, porque me encorvaría así y te haría como palmaditas en los homóplatos.
Bueno, pues a lo mejor a lo mejor acabamos esta entrevista y eres tú la que viene a darme un abrazo y soy yo el que
queda
de arisco. A lo mejor vienes y yo tengo una araña en la cabeza. Claro. ¿De los abrazos? No.
Los abrazos
me cuestan.
Somos
muy tocones. Sí.
Sois muy tocones.
También
pero,
va por zonas, ¿eh?
Claro, y yo ya después de 18 años aquí, yo cuando vuelvo a Bélgica, me dicen que yo soy muy tocona también.
Claro, porque tú te has vuelto ahí.
Ya me estoy volviendo española.
Sí. Hay que abrazarse.
Pues sí, es bonito.
Es bonito, pero bueno, es verdad que en grados de cercanía. Es decir, gente que no conoces y de pronto viene y te abraza, pues
claro,
pues, tampoco cal,
pero bueno,
no cal.
Que bueno, no falte el cariño. Igual que aquí dais dos besos, yo doy uno en Bélgica.
Sí.
Pues hay que adaptar.
¿Y eso lo has soportado
sí,
bien?
Sí,
¿no?
Eso me gusta.
¿Y luego cuando vas a Bélgica das dos besos?
Me equivoco muchas veces y me quedo ahí al aire y parezco loca.
Te hacen la cobra de beso.
Sí, sí, ay, mucho, mucho. Mucho.
Poniéndole la carita al aire.
Muchísimo.
A ti diciendo, qué rara esta chica. Se fue a España y ha vuelto un poco...
Demasiado cariñosa.
Ha vuelto un poco extraña, sí. Bueno, ¿y de música qué? A ver, ¿qué es lo que no hay en tu lista de reproducción?
Uf, mira, el reggaetón, es que lo siento.
Al reggaetón,
imagínate.
No. Esto es bastante común, ¿eh?
Es muy común, lo entiendo, pero imagínate para mí, filóloga, todas las horas que he pasado estudiando español para que luego venga... A ver, hace buena música, vale, pero Bad Bunny me viene y no me vocaliza absolutamente nada. No es el reggaetón, es la manera de vocalizar, o de no vocalizar, mejor dicho, en las canciones de reggaetón, que no me entero de nada.
Eso es lo de la música, pero bueno, cuando estés de fiesta y estés abrazándote con tus amistades, seguro que suena el reggaetón y lo bailas.
Se puede permitir, se puede permitir.
Ah, ¿ves? Y además, incluso ahí, yo te pondría un café con vaso y te lo acabarías bebiendo.
Bailando reggaetón,
bailando,
vamos a probarlo.
Bailando reggaetón, te voy a poner un sonido a ver qué me dices de él. La noche vieja tampoco.
Mira, es una fiesta muy popular. Sé que le encanta a muchísima gente,
sí,
pero si tengo que elegir una tradición o una fiesta que no soporto, es la noche vieja. Otra vez por el tema de las expectativas. que es que todo el mundo piensa que hay que pasárselo bien el día 31 de diciembre.
Ya, eso es verdad.
Todo el mundo con las purpurinas, luego eso, el champán, hay que brindar, hay que pasárselo bien por obligación. Yo siempre me lo paso bien, te lo aseguro. Pero primero hay que intentar no atragantarse con esa tradición de comer las uvas. Te arriesgas tu vida ahí una vez al año.
¿Qué hacéis allí en tu país para cambiar de año?
Brindamos. Nos abrazamos, sí, brindamos. Bueno, puede ser que nos demos un beso y punto.
Y ya está.
Y ya está.
Bueno, sí, feliz año nuevo. Un besito y para adelante a seguir. Oye, ¿eres deportista o detestas también los deportes?
No, me encantan los deportes.
¿Todos?
Todos, no. Ah, no, odio el esquí. O sea, el esquí...
Esquiar no.
Me parece... Una locura. ¿A quién le gusta el esquí? Yo creo que es mentira. A nadie le gusta esquiar. O sea, tú tienes que madrugar, te gastas un pastizal, arriesgas tu vida otra vez.
No sé esquiar, pero supongo que luego te dará un placer y una cosa a cambio que dices, bueno, pues por esto me ha valido la pena el sacrificio.
Un subidón, ¿no? Y luego te duelen todos los músculos.
Pero eso con todos los deportes.
Uf, yo lo tengo clarísimo. Yo la primera y única vez que fui a esquiar, me rompí la muñeca a los 5 minutos, literal, sí. Te lo pueden confirmar mis amigos.
Y a partir de ahí ya.
Y a partir de ahí, al bar, a disfrutar de las vistas a la montaña.
Oye, ya que dices lo de la muñeca, ¿qué pasa con los brazos por la noche?
Ay, son inútiles.
Pero...
Totalmente inútiles.
Pero lo mismo de útil o de inútil que no son durante el día.
Uf, durante el día son muy prácticos, obviamente, pero por la noche, tú mira, ¿tú cómo duermes? ¿Boca arriba, boca abajo?
Creo que de lado.
De lado. Pues
o sea,
claro,
así, o por lo menos así me duermo.
Claro,
luego
¿ves?
No te sabría decir cómo me despierto.
Pero claro, yo igual, sí. Yo duermo de lado. Pero qué incómodo. O sea, a mí me encantaría ser el señor Potato y quitarme los brazos para dormir.
¿Te molestan mucho los brazos por la noche?
Muchísimo, me molestan.
No me lo haces así, debajo
inútiles,
de la almohada.
Se te duermen, si tienes pareja le pides que te haga la cucharita, pobrecito mío, que se le duerme también. Es muy incómodo un brazo por la noche.
Vamos a ver.
Para dormir.
Para la cucharita.
¿Tienes un truco?
No, pero es que también... Ayuda al brazo.
Uno de los dos. El de arriba. El de abajo es inútil.
En este punto ya puede sonar la música de fondo porque aquí sí que tendríamos un debate bastante largo. Adrián Chaval, yo quiero agradecerte que hayas venido esta mañana a compartir con nosotros aquellas cosas que no soportas. De verdad que los brazos bien puestos, los dos... Puedes sacarle buen rendimiento a esto, pero esto lo hablamos en otra conversación, si quieres ya con una tapa adelante. Va a acabar la entrevista ya, yo te voy a dar las gracias, te voy a citar para la próxima vez que tú quieras venir. Lo que no voy a hacer es darte ni dos besos ni un abrazo.
Bueno, pero un beso sí, ahora
uno,
te daré un
uno,
beso para despedirme, José Luis.
Adiós, Adrián, gracias.
Muchísimas
ha sido un placer.
Gracias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con José Luis Sastre.
El maquinillo no va, ¿eh? Las 11:39, las 10:39 en Canarias. No, a ver.
¿Pero esto qué es?
Ahora sí, ahora sí. Esto es el concurso del Hoy por Hoy, cada jueves a esta hora de la mañana. Copresentado por nuestra compañera Eva Cruz. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, buenos días.
Y además ya saben que Eva es quien lleva las puntuaciones, aunque muchas veces pues se equivoca al llevar las puntuaciones, pero para eso estamos todos los demás. ¿Con quién vamos a concursar esta mañana, Eva?
Bueno, hoy tenemos a dos personas que viven a contracorriente de los demás. Una está despierta mientras el mundo duerme, ocupa nuestras mesas cuando nosotros no estamos y a veces coincidimos, como los Batman del meme.
Bueno,
dice
decir
ser...
que los que entramos de madrugada ya sí que coincidimos.
Claro,
pero vale,
bueno,
pero
yo
vale,
coincido
vale.
con ella por la tarde.
Ah, bueno, eso es verdad.
Claro, o sea, ella dice ser ultra competitiva, así que viene con ganas. Es Julia Molina del Faro.
Hola, ¿qué tal? ¿No os parece preocupante que me encuentre con todos en cada horario?
La verdad es que no, porque ¿qué hay más bonito?
Que estar aquí.
Que podamos, exacto, estar aquí y compartir nuestras experiencias. Pues Julia, muchísimas gracias además por madrugar para ti, ¿no? No sé qué estás haciendo ahora mismo.
A esta hora yo estaría durmiendo.
No estás haciendo, fíjate. No sé qué estás haciendo en un sentido literal, pero además no sé ponerle un nombre.
Pues, es que soy muy competitiva, quiero ganar.
Pues venga, ha venido a ganar porque ella sabe que el premio que damos en este concurso pues vale mucho la pena. ¿Contra quién va a exhibir Julia sus dotes de competitividad, Eva?
Con una persona que también trabaja cuando los demás descansan, es una reina del fin de semana y hay que decir que es la única valiente de toda la cadena SER que se ha presentado voluntariamente y sin presiones a este concurso. Dice que viene no para saber más, sino para ignorar menos. Oh. Es Fernanda Fernández de A Vivir.
Había que citar a Sor Juana Inés de la Cruz en algún sitio. Tenía que ser en la comedia, claramente.
Solo Fernanda podría traernos una frase como esta. Bueno, sé que venís a por el premio, lo entiendo. Nuestro escaparate es hoy, además, tenemos un escaparate formidable, pero esto os va a costar mucho, ¿vale?
Lo sabemos. Y Fera está estudiando. No digo nada.
Yo me he escuchado todos los programas para ver si pillo cómo dicen las cosas cuando es la respuesta correcta.
Me parece una opción loca, muy inteligente, pero no te va a servir absolutamente de nada. Vamos a por la primera prueba. Muy bien, vamos a escuchar un anuncio del pasado gracias al servicio de documentación de la SER, y el cometido de Julia y de Fernanda va a ser adivinar qué producto se está vendiendo. El primer anuncio, Julia, es para ti. Es una gran experta en la fonoteca de la SER, me pone aquí Eva, así que advierto que será una dura rival a batir, ¿vale? Esto es un halago que te ha querido echar.
No, me lo dijo ella.
Ella te dijo de sí misma que es una gran especialista en la fonoteca.
Me dijo, yo escucho mucho la
fonoteca. Punto para Fernanda. No.
Me dijo, yo escucho mucho la fonoteca y claro...
Es verdad.
Vamos a por el primer anuncio, a ver.
Para los hombres que luchan y triunfan de una forma nueva. Para los hombres que aman de una forma nueva.
Bueno. ¿Qué se anuncia
cuentas?
Aquí?
Opciones: una revista, una plataforma de reivindicaciones homoeróticas, una colonia o una afeitadora.
Yo diría una colonia.
¿Resolvemos?
Para los hombres que aman de una forma nueva. Ha llegado Brando, la colonia de...
Muy bien. Hubiera estado muy bien que fuera una plataforma de reivindicaciones homoeróticas. Sí. Vamos al anuncio para Fernanda. Eres demasiado joven, seguramente, para recordar esta melodía, pero en sus casas muchos puede que sí la reconozcan. Atenta.
Donde estés y a la hora que estés.
Bueno, yo la puedo continuar.
Ya lo sé. Las opciones son cigarrillos, alcohol, reloj o programa de radio.
Además de ser joven, he pasado mucho tiempo de mi vida fuera de este país. Yo creo, por el verbo, que es un reloj. Pero probablemente me equivoco.
¿De verdad, Fernanda?
Es un programa de radio.
No, vamos a salir de dudas.
Donde estés y a la hora que estés, un martini te invita a vivir su brillante sabor.
Yo diría ahora es martini bianco.
Y además dice un martini te invita a vivir.
Claro, un martini te invita a vivir. Pero de toda la vida. Bueno, Julia, este es para ti.
Si nos vieran los niños.
Oye, bueno, esto en Japón es de lo más normal. Se baña toda la familia junta.
Sí, pero no ponen velas ni música.
Madre mía, hoy estabas picantona, ¿eh?
Bueno, la fonoteca es
hecho
lo que
de
tienes.
Menos estos anuncios.
A ver, ¿qué se anuncia aquí?
Un gel de baño unisex, una bañera extra grande, un coñac o una revista erótica para matrimonios.
¿Otra vez la revista erótica?
Bueno, es que se anunciaba mucho porque no la compraba casi nadie.
Me encantaría que fuese el gel unisex, pero me la voy a jugar con el coñac.
A ver.
Sí, pero no ponen velas, ni música, ni se toman una copita mientras.
No, eso no es normal ni en Japón.
Juro que no estoy haciendo trampas.
No, la verdad es que me ha sorprendido que esta la supieras, porque era muy difícil.
Un coñac,
es que el gel
coñac
era muy evidente.
La apología del alcohol tremenda en los anuncios Back in the Day, ¿no?
Efectivamente. Vamos a por uno para ti.
Venga.
¡Oh, Dios! Ahí, justo ahí.
¡Pero otra vez, Eva!
¡Dios! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¿Quién diría que estoy fingiendo, verdad? Pues no soy Meg Ryan. Soy la que dobla Meg Ryan.
Muy bien, ¿y qué es lo que nos anuncia la que dobla Meg Ryan?
Un sorteo de lotería, una academia de doblaje, un 2x1 en productos de baño de supermercado o una hamburguesa.
O una revista homoerótica.
yo creo que la hamburguesa.
A ver...
Soy la que dobla a Meg Ryan. Y ahora el cuponazo también es doble.
El cuponazo de la 11.
Vamos, efectivamente, sí. ¿Hace falta un orgasmo para eso? Bueno, nunca está de más. Vamos a repasar cómo van las puntuaciones.
Bueno, en puntos de prueba van 2-0. Va ganando Julia. 1-0.
Pero 1-0. 1-0 va ganando Julia. Vamos a por la segunda prueba. Bueno, vamos a jugar con vuestra memoria recordando grandes frases de políticos. Hoy son frases del expresidente del gobierno que no veía crisis, que aprendió economía en dos tardes y que tenía esa ceja tan famosa. Son frases de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera, Fernanda, va a ser para ti y empieza así.
Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo.
¿Cómo termina?
¿Dónde hay una derecha como esta? ¿Dónde se cuestiona la libertad de amar? donde se puede leer un libro y se puede amar, donde existen unos pocos seres inteligentes.
Ay, es, o sea, la verdad es que hay muy buenas respuestas.
Gel unisex.
Revista homoerótica entre PSOE y Partido Popular. Yo creo que puede ser la primera.
¿Donde hay una derecha como esta?
Pero me voy a arriesgar por la última.
¿Por la última, donde existen pocos seres inteligentes?
Sí.
Resolvemos.
Donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Era muy romántico.
O sea, es que era muy romántico. Todo ha sido a lo político y era el zapatero más...
De la revista homoerótica.
Efectivamente. Julia, esta es para ti.
Pero la Tierra no pertenece a nadie.
Sino al viento.
A ver, vamos a resolver.
Salvo al viento.
Salvo vamos. Al viento. Bien.
Es que me encanta este modo zapatero.
Este momento de... Sí. Fernanda, para ti.
Le he oído al señor Rajoy hablar de un plan, que hay que hacer un plan como Dios manda.
Como Dios manda, y entonces...
Y mire usted, eso no es un programa político. Cuando me consta que Rajoy y Dios no son amigos, pues le pido que hable con Dios y nos diga cuál es el plan que hay que hacer. Pero es que al señor lo que se le aparece, al señor Rajoy lo que se le aparece es la Virgen cada martes.
Son muy buenas respuestas,
es
decir.
Muy buenas.
Sí, sí.
Creo, por descarte, que menciona mucho a Dios. Entonces creo que es la segunda. ¿Podrías repetirla, Eva?
¿Era? Cuando me consta que Rajoy y Dios no son amigos.
Creo que sí.
Sin embargo, también hay otra que dice, pues le pido que hable con Dios y nos diga cuál es el plan que hay que hacer. Yo solo quiero decírtelo.
Yo voy a aceptar tu ayuda en esta ocasión.
No, mi ayuda. Yo no te estoy brindando ninguna ayuda. Estoy simplemente volviendo a leer una respuesta. ¿Optas entonces por la respuesta C? ¿Sí o no? ¿Sí?
Venga.
Vamos a resolver.
Bueno, pues yo le pido a Rajoy que hable con Dios.
¡Muy bien! Muy bien, Fernanda. Julia, te damos contexto. Eso es una entrevista en la cadena SER que coincidió con el 40 aniversario de los 40 principales. Cualquier cosa puede pasar. Estamos hablando del año 2006.
Pues por homenaje a los 40 principales, he pensado que lo mejor era una canción de hoy, de las que están hoy en las 40 principales. Y por reconocer la fuerza, mis hijas son seguidoras ya de los 40 principales. Entonces voy a decir una canción que obviamente está algo influenciada por mis hijas.
Uy, esta no me la sé, ¿eh?
A ver.
Opciones.
¿Qué puede ser?
Bueno, pues recomiendo una canción de Melendi, Con una sola sonrisa, de Maná, Labios compartidos, de Camela, Has cambiado mi vida.
Ojalá.
O de Fito y Fitipaldis, Por la boca muere el pez. Melendi, Maná, Camela o Fito.
Voy a decir Fito porque yo creo que la historia de las hijas era mentira.
Vamos a resolver.
A decir una canción que obviamente está algo influenciada por mis hijas, es de Melendi.
Oh.
Y es Con una sola sonrisa.
Esta fue la canción que recomendó Zapatero.
La verdad es que era un temazo. Hizo bien.
Bueno, ¿cómo van las puntuaciones?
Empate a uno. Ahora vamos, sigue ganando Julia.
O sea, 2-1, ¿no?
Claro.
En las pruebas
2-1. Me estáis quitando puntos en esto,
¿quién?
¿Eh?
No.
No.
No. Pues empate,
en esta
tienes
prueba
dos
vamos
puntos.
Empate.
Ah,
claro, al empatar en esta prueba, pero haber ganado
pero
en la anterior...
Pero una ha sido sin opciones. Es que esto debería puntuar más.
¿Cómo sin opciones? Has tenido tus cuatro opciones.
Te vamos a dar la estrellita.
Pero ya vas ganando. No bueno, vengas vale. A por el 10 si tienes un 9,9.
Siempre ha sido así.
A por la prueba número 3. Seguimos con una prueba sobre el ocio que ha marcado nuestros veranos. El reto consiste en adivinar si la afirmación es verdadera o falsa. Julia, empezamos contigo. Bien, esta fue una de las canciones del verano del año 2000. La banda es un claro ejemplo de conjunto de un solo éxito y tal vez ellos mismos fueran conscientes de esto porque llamaron a la banda Mayonesa, igual que la canción. ¿Verdadero o falso?
Voy a decir falso, no puede ser.
La banda se llamaba Chocolate. Tampoco es que hubiera...
Bueno.
Tampoco es que hubiera una gran variedad en la despensa. Fernanda, este sonido es para ti. Charlie, la fábrica de chocolate, la película de Tim Burton basada en la novela de Roald Dahl, se estrenó en el año 2005 con Johnny Depp en el papel principal. Pero Burton también consideró para el papel a Dustin Hoffman, Robbie Williams, Nicolas Cage o Marilyn Manson. ¿Verdadero o falso?
Falso. Era verdadero.
Fue verdadero. ¿Cuánta gente, no?
Pero muchísima gente.
Y eso que es como su actor fetiche, o sea, me sorprende.
Ya ves, es que estos amores son luego los más traicioneros. los fetiches. Julia, vamos contigo.
¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco. Allá vino para Lortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10. A Giussi como número 9. A Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona.
Se mide de la mano de Dios. Espera, que está a punto de marcar el gol.
Genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, falta el 3 y
el gol que Maradona le marcó a Inglaterra en el Mundial de México del 86. Con el tiempo se supo que Maradona iba a decir que el gol no era válido, pero su compañero, Checho Batista, le dijo: cállate y abrázame. Así que no dijo nada. ¿Verdadero o falso? Conociendo
elijo,
a Maradona.
Elijo creer, verdadero.
¿En serio?
¿Pero cómo? ¿Cómo?
Es que me parecía fantástico.
La primera de Maradona. Falso, falso. Sí, sí. Es que, en fin. Fernanda, el último es para ti. Un evocador sonido de un chapuzón para que diga si es verdadero o falso que la piscina más grande del mundo está en Dubái. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Pero falso. Está en San Alfonso del Mar, en Algarrobo, Chile. La más profunda sí está en Dubái.
Ah, es que ha ido a pillar.
Yo hubiese dicho como tú, Fer.
Claro, pero es que a Julia le está poniendo las preguntas fáciles y a ti te ha puesto las
oye,
difíciles.
Pero
yo no quiero generar mal rollo, ¿eh? No quiero generar mal rollo. ¿Cómo van las puntuaciones?
Las puntuaciones va ganando Julia por 2-0.
¿Ha ganado también esta prueba?
Sí.
Entonces 3-1 sí. Porque empataron. Claro. ¿No? Pues claro, por darle un poco de...
Yo soy una perdedora honesta, también lo digo.
Yo
los aplausos
yo
para
Maradona.
Vamos a por la cuarta prueba. Playas de España. Ha llegado el momento de poner a prueba vuestros conocimientos sobre la costa española. Julia, la playa de Pedregalejo en Málaga es famosa por sus espetos, sus calas en forma de U y por...
A, unos antiguos balnearios. B, la partida de bingo de los martes por la tarde. C, Don Cosme y Doña Fermina, cantantes de tango que se bañan siempre el 1 de enero vestidos de Nochevieja. O, que organizan todos los años una popular guerra de bolas de arena.
Pedregalejo, Málaga. Antiguos balnearios.
La C.
Dices la de Don Cosme y Doña Fermina.
Sí, se vayan.
Unos antiguos balnearios. Fernanda, la playa de Pintens, en Cangas de Morrazo, es famosa por...
Ser muy peligrosa, ser muy tranquila, su carrera anual de faro a faro o su concurso de castillos de arena.
Yo diría que su concurso de faro a faro.
Sería bonito, ¿verdad? No, sí. Estoy dando ideas.
Es muy tranquila. Julia, la playa de Sanlúcar es famosa por sus carreras de caballos que se celebran allí desde...
El siglo XIX, el siglo XVI, la época romana o 1954.
Repíteme las opciones.
Siglo XIX, siglo XVI, la época romana...
XVI, el siglo XVI.
Siglo XIX, es que ha ido a pillar.
Desde luego.
La playa de La Barrosa, Fernanda, en Chiclana, es famosa por...
Estar flanqueada por dos torres de vigilancia de tiempos de Felipe II, ser el escenario de una famosa batalla durante la Guerra de la Independencia, termina en la Loma del Puerco, o todas las razones anteriores son correctas.
Todas son correctas.
Es correcto. Vamos.
Muy bien.
Por fin.
¿Ha ganado esta prueba?
Ha ganado esta prueba.
Es que
sí,
nos
sí.
Ha dado un poco mal esto.
Ya vamos 3-2.
3-2. Vamos, por tanto, a por la última prueba. A lo que nos dé tiempo de esta prueba. Yo os voy a leer una frase y me tenéis que decir si es de una canción de Vetusta Morla o de El Último de la Fila.
Vale,
¿vale? Julia, empiezo contigo.
Venga.
Yo al bucle de tu olvido. Tú.
Vetusta.
Al redil de mis instintos. A ver.
Y al bucle.
Yo he escogido a mi grupo favorito.
Mira si había favoritismo, ¿no, Fernanda?
Claro.
Nos no están sabía. Haciendo aquí la 13-14. Fernanda, estos versos. Tú siempre dices que soy un alma del Averno. Tendré que darte la razón.
El último de la fila.
Es que solo porque ponga Averno se sabe que estos son Manolo y Kimi. Que soy un alma del Averno. Qué temazo este, ¿eh? Julia. He visto a la muerte como un ave extraña planear en silencio sobre los caminos.
Voy a decir El Último de la Fila.
A ver. Fernanda, finalmente estás para ti. Descubrimos planetas. Nos creímos tan fuertes como héroes de guerra.
Dudo, pero creo que es Vetusta.
A ver.
Descubrimos planetas. Sí, señora.
De paso también, ¿eh? En esta prueba, querida Eva, ¿cómo han quedado?
Ha habido
nuestras?
Un empate absoluto. Gran triunfada. 2 puntos para cada una. Finalmente, la campeona final es Julia. Vamos. Pero creo que ha estado muy reñido.
Ha estado muy
reñido.
Pero he
ganado, he ganado, ¿no? Lo siento, he ganado. Ya está.
Yo ya os dije, ¿no?, que esto del concurso no iba a funcionar.
Efectivamente, no iba a funcionar. Pero bueno, hoy he de decir que hemos acabado con bastante.
Con bastante igualdad, sí, sí.
Por tanto, el Faro gana a vivir.
Es así, lo siento muchísimo. Pero mira, como españoles que somos, que decía Adrián, que. Le voy a dar un abrazo a Fernanda, ¿vale?
Sí.
Ah, vale. Bueno, como tocón. Ah, bueno, efectivamente, sí, sí.
Bueno,
sí,
la tía.
Sí, sí, efectivamente, sí. Qué bonito esto. Está
muy
la
bonito.
Voy a aplaudirlo.
Han jugado muy bien.
Muy bien, sí.
Me han gustado mucho estas concursantes. Ojalá pasen a la siguiente fase y se lleven el juego del programa.
Bueno, ¿quieres que pasen las dos?
Sí,
vale,
la,
pues,
claro.
Pues, pasáis las dos a
yo
la
creo que tiene
fase.
Que haber una final y que un equipo gane. Y que pueda robarle, por ejemplo, un redactor a otro equipo.
Vale,
no
pues
sé.
Hazlo
no
tú en mal. El Faro.
Se lo comentamos sí. ahora a Fran Llores, a ver cómo lo ve.
Bastante tenemos nosotros ahora como para poner condiciones, pruebas, preguntas al concurso, como para encima
para que
hacer
robemos
el gran campeonato de robar tú, hacer un gran hermano.
Sería increíble.
Pues mira, ya plantéalo ya para la próxima temporada y en el Faro hacéis lo que queráis. Julia Fernanda, muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
A ti te escucho esta noche, ¿no?
Exactamente.
¿Hoy qué hay en el Faro?
El Faro Caos.
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 Vale, ¿a qué hora me llamas?
A la 1:05 de la mañana.
Todavía no estoy despierto, pero casi, casi. Adiós, chicas, gracias.
Hasta, luego,
hasta
gracias.
La semana que viene, Eva.
Hasta luego.
Según tengo aquí escrito, se ve que...
Voy a no leas todo lo que te escribe.
No, claro, es que tengo mucha curiosidad por saber de qué vais a hablar.
¿Pero
hoy
no tienes curiosidad o qué?
Eso digo yo.
Claro, hombre.
Juega un poquito con nosotros.
O sea, yo entiendo que después de 6 horas de programa hay cosas con las que no tengas curiosidad, pero nuestro momentito aquí...
Realmente no, curiosidad no, pero ganas sí.
Pues mira, te lo voy a presentar precioso, porque... Quiero que Rafa me quite esta música y me ponga esto.
Bueno, bueno, bueno.
Y sobre esta maravillosa entrada,
sí,
voy a decir que de los creadores de El verano es una mentira...
A mí no me gusta el verano. Me gusta la primavera.
Por el calor.
Y porque me parece una mentira. El verano a mí me parece, es como un periodo en el que dice, vamos a contar mentiras. Y entonces, pues en ese periodo, uno se cuenta mentiras, happy, happy todo el mundo y ya está.
Pero Severino Donate, del creador de El verano es una mentira, llega hoy, 14 de agosto de 2025... El 15 de agosto se termina el verano.
Madre mía.
Ya lo esto dices tú, Severino.
Ya lo he dicho.
Vamos a
esto
ver,
dice ese, Severino.
Ese cuando es el titular que yo he lanzado un poco así, pero claro, se han lanzado a
o sea,
mí
para ti como... el verano dura hasta el 15 de agosto.
Sí, pero es una percepción psicológica. Yo no es que yo diga que el verano se acaba el 15 de agosto, pero cuando llega el 15 de agosto es como que va cuesta abajo y se acelera mucho, mucho, mucho.
Y de pronto ya es septiembre.
Es como ya ir despidiéndote de...
Ya.
Yo sé que mucha gente empieza las vacaciones ahora
sí.
y que al verano eres todavía le queda mucho.
Claro,
pero...
yo es que me voy de vacaciones la semana que viene.
Sí, es que esto lo ha dicho en voz alta la redacción y...
Ahora os toca a vosotros vuestra mentira, no pasa nada, yo ya la he tenido.
Yo me la creo, me la voy a tragar.
No, yo creo que a Seba hay que buscar sus propias contradicciones, porque dice las cosas muy bonitas, muy bien, pero está llena de contradicciones.
Totalmente.
A
ver,
la primera.
Si el verano no existe, ¿cómo va a tener final?
¡Ah!
¡Oh! ¡Punto número uno! ¡Punto número uno!
Mira, espera, te voy a dar un aplauso.
No.
Bien para Pepe.
Yo no he dicho que el verano no exista, he dicho que es una mentira. Y las mentiras sí que tienen final porque hay un momento en que se descubren.
Y por tanto, si el verano es una mentira y esta mentira tiene final, el año que viene ya no será una mentira.
No, porque volveremos a... Las mentiras se repiten y hay veces que tú te las quieres creer.
Ahí se ve. Que te estamos pillando.
Es una manera romántica de ver la vida, Severino, el verano.
No, pero vamos a ver, si es que yo me estoy convirtiendo como en una especie de...
Grinch del verano.
Grinch del verano, de odiador y no es eso. Yo me lo pasé que es verdad, que hay cosas que son verdad y demás, pero quiero decir...
El sol, la arena,
claro, son sensaciones psicológicas y es como el paso del tiempo, pues es la sensación que tú tienes del paso del tiempo, es psicológico. A mí me pasa cuando llega el día de San Juan, para mí ya es como que la luz se va y empiezo a sufrir. A mí
pero
me gusta
sí, cuando... sí, está empezando lo mejor ya, el día de San
ya,
Juan.
A mí no me gusta hombre. Cuando empieza la primavera.
Bueno, pues hoy en la despedida... Suerte. trompeta, mucha percusión. A mí me gusta mucho.
Pero no estoy pillando la canción. Me está costando.
Ah, bueno, pues espera, dale un segundito. Porque nueva, lo que se dice nueva,
por eso
no
me
sería.
Está costando.
Será una mentira.
Seguro que te la puse yo en la lista de que la quería para un cierre de programa. No sé. Bueno, no, a ver, está muy bien. Pero ya no me acuerdo.
¿De quién es? ¿De quién era la canción?
De Jimmy Somerville. ¡Ah! No, no, te lo he dicho bien. Es que vas a pillar y no, ¿eh?
Dios
no.
Mío.
Chicos, hasta mañana.
Adiós.
Adiós. La confianza de que mañana pueda ser un programa ya mejor y que pueda incorporar al menos buenas noticias como esta que acabamos de dar de las personas que van volviendo a sus casas en la provincia de Zamora. Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 7 de la mañana. Mañana es 15 de agosto, tenemos programa, pero empezamos una horita después. Aquí estaremos desde las 7 dispuestos a contarles la última hora, sobre todo de lo que ocurra en los incendios. La radio sigue, que tengan una feliz jornada. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.